saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Este espacio, Campus Social, es un programa que hacemos con el Campus de Palencia de la Universidad de Valladolid. Normalmente lo hacemos cada año con el alumnado de prácticas, con alumnas que están haciendo, cursando en su último curso el práctico. Este año, debido a la situación de la pandemia, pues hemos tenido que hacerlo un poco de otra manera. No lo hemos podido hacer con las 5 personas que están haciendo aquí las prácticas, lo hemos dividido en 3 programas, de 2 en 2, y hoy están con nosotros Anne Berrios. Buenos días, Anne.
Hola, buenos días.
Y Elena Gutiérrez, buenos días.
Buenos días.
Alumnas de cuarto de Educación Social. Sí. Bueno, se hacen prácticas en cuarto y en segundo también, ¿no?
En tercero y en cuarto.
¿Vosotros en tercero las hicisteis aquí en la Universidad Popular o dónde las
hicisteis? No, estas son las actuales, son las de tercero.
Ah.
Solo que aún así estamos en el último curso.
Ya, vale. O sea, estáis haciendo las de tercero aunque estáis cursando cuarto. Me imagino que todo esto habrá sido un poco por el tema COVID o no, o por ajustes de docentes.
En mi caso es por el tema de que he convalidado asignaturas por haber hecho un ciclo antes.
Y en mi caso es porque el año pasado me fui de intercambio a la Universidad de Málaga y no pude hacer las prácticas ahí.
Y es la razón por la que las estáis haciendo ahora. Uh-huh. Estudiantes de Educación Social, ¿por qué elegís Educación Social? Dices, Elena, tú que has hecho un grado antes, también relacionado con el campo de la Educación Social.
Sí, sí, fue el título de Integración Social y entonces de ahí pues descubrí el mundo de lo social y a través de esos estudios pues me vinculé con la Educación Social.
Y te animaste a hacer el grado.
Eso es.
Y Anne, ¿tú por qué has ido a parar a la Educación Social?
Pues en mi caso, a mí me nombraron cuando estaba en bachillerato lo que era la carrera, que nunca la había escuchado en la vida. Había escuchado trabajo social, pero nunca Educación Social. Y me llamó la atención un poco pues la cercanía que tenían con las personas y esa actividad que tenía con ellos.
Habéis hecho, bueno, estáis al término ya casi cuando estamos grabando este programa, es a finales de enero, terminéis las prácticas ahora el día 3 y habéis estado estos días aquí, este mes, desde diciembre, en la Universidad Popular, haciendo prácticas. Porque han sido íntegras aquí vuestras prácticas,
sí,
¿no?
Sí.
¿En qué grupos, talleres, cursos habéis estado? ¿Cuál es vuestra experiencia?
Bueno, pues hemos estado en varios cursos. Personalmente, en monografías de la historia a través del cine, el aula de cultura, desayunos en la actualidad,
tertulias
también.
También había otra clase de filosofía a través
para estar en casa.
¿Cuál más estaba? También, el club de lectura, que lo tenemos cada lunes, bueno, aquí es lunes, y otras compañeras también han tenido historia de las mujeres y la de español también.
Español para extranjeros.
Sí.
¿Conocéis la Universidad Popular antes de venir aquí?
Sí, en alguna de las asignaturas pues hemos estado trabajando en la educación para personas adultas y mayores, entonces sí teníamos alguna referencia, pero hasta que no hemos llegado aquí no hemos visto la realidad de todo lo que se lleva a cabo en la Universidad Popular de Palencia.
Sí, o sea, como que lo conocíamos de una forma más superficial, como que creíamos que solo se centraba como en la educación de adultos y mayores y hemos visto que tiene un poco más, mucho más amplio el ámbito.
¿Y qué os ha parecido? ¿Cuál es vuestra experiencia?
Para mí una experiencia muy grata porque no tenía esa experiencia a nivel curricular de la educación para adultos. Entonces me ha servido para enriquecerme y conocer otros posibles futuros trabajos, ¿no? Como profesionales.
Sí. Porque habéis estado no solo de oyentes y participantes, sino que también en algún caso habéis hecho alguna intervención, ¿no?
Sí, hemos dado clases como de redes sociales. Ayer mismo hicimos una clase en relación con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. ¿Vosotras?
Sí, otra compañera y yo hicimos una sesión en monografías trabajando la serie de Mariana Pineda y vinculando también a mujeres que han hecho historia dentro de España.
¿Y la relación con el alumnado que viene aquí, el perfil de la gente que viene aquí, qué os ha parecido?
Muy agradable, la verdad, no sé.
Os tratan muy bien siempre,
sí,
¿no?
Están súper agradecidos y, no sé, como el entusiasmo que tienen para venir y tal, a pesar de todo lo que está pasando, es muy agradable de ver.
Bueno, eso que os ha tocado venir un año que, bueno, pues no digamos que la actividad esté más disminuida, bueno, sí, está un poco más disminuida y luego, claro, por todas las medidas de seguridad, las distancias, el número de plazas que pueda haber, pues es casi la mitad de otros años, ¿no? Y entonces, pues eso sí que se nota, aun con todo, pues bueno, aquí seguimos y yo creo que con ese esfuerzo de transmitir esa vitalidad y alegría que tenemos, sí. Que yo creo que vosotros lo habéis percibido. Si hubiera otros, esperemos recuperar para años siguientes que este bicho se marche y todo vuelva un poco a su normalidad o nueva normalidad, uh-huh. Habiendo sacado algunas cosas en positivo de esta experiencia.
Pues sí.
Bueno, una de las cosas que ha pasado este año, aparte del bicho, también ha sido pues un poco también como consecuencia del cambio de gobierno, otra nueva reforma de la ley de educación, ¿no? Y ese es uno de los trabajos que habéis elegido para hacer esta práctica en Radio Colores, que es otro de los lugares donde estáis haciendo las prácticas. Sois tres grupos, de dos en dos, bueno, cinco personas, una de vosotras repite, y habéis elegido tres temas, el de la educación, el tema de mujer rural, jóvenes, y otro, el impacto que está teniendo el COVID en la juventud. Vosotras os habéis encargado de la ley de educación y, bueno, han elaborado un buen resumen y un amplio reportaje sobre la ley. Así que, si os parece, cuando queráis, voy a poner un poquito de música y nos vais haciendo este reportaje.
Muy bien, gracias.
Gracias. Hace unos meses estaba en boca de todos la nueva ley de educación, LOMLOE, o más conocida por Ley Cela, a causa de la ministra de Educación y FP que lo impulsó. El pasado 23 de diciembre se aprobó esta ley y entró en vigor 20 días después. El 19 de enero del actual año, la Comunidad de Galicia fue de las primeras en incorporar algunas de las demandas de la nueva ley. Esta ley fue muy polémica y, aunque no se siga hablando tanto de ella, sigue siéndolo a pesar de haber sido aceptada por el Senado hace un mes. Por ello, en el programa de hoy queremos repasar los puntos que más controversia está teniendo la ley Cela, aparte de dar nuestro punto de vista como futuras educadoras sociales. Primero mencionaremos datos generales sobre ella, para después así adentrarnos en los ámbitos que han tenido y están teniendo tantas disputas, las cuales consideramos que han sido procedentes de la falta de información por parte de personal específico en los medios de comunicación.
Esta nueva ley, denominada LOMLOE, es así debido a que es una ley orgánica modificada que tiene como objetivo principal reducir el abandono escolar, la repetición y flexibilizar la educación obligatoria, implantando así nuevos enfoques conocidos por transversales, que desde la educación social vemos muy importante y los cuales vamos a mencionar a continuación dando mayor valor. En cuanto a los datos generales, por primera vez en esta ley se incorpora algo referido a los derechos de la infancia en base al derecho de la educación. También se tienen en cuenta los objetivos de la Unión Europea acerca de la Agenda 2030. Se expone la coeducación, que en este término no es solo tener grupos de niños y niñas, sino también contemplar temas como, por ejemplo, el objetivo de la igualdad de género, las no segregaciones, violencia de género, respeto a la diversidad, formación afectivo-sexual, desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la estrategia digital. También se buscan los siguientes aspectos: conseguir un mayor éxito del alumnado, para que nadie se quede por el camino, el currículum que sea más flexible en cuanto a competencias y menos formación académica, la autonomía de centros y la participación de toda la comunidad educativa. En cuanto a otros datos, en el carácter de 0 a 3 años se implanta que tiene que ser educativo y no solo de cuidados. También limita el título único de la ESO, su organización es más flexible y con ello las repeticiones estarán más limitadas, donde se expone que se repetirá o será posible una vez en primaria y una vez en secundaria. Además, no elimina la educación social, la educación especial. También se tiene reconocimiento por el profesor técnico en educación secundaria, suprime las evaluaciones finales de la ESO y bachillerato, también se contempla el principio de escolarización como aspecto fundamental, un aumento paulatino de la economía para la educación, se mantiene la estructura concertada solo que hay elementos correctores, también se vuelve a la educación dual y al pleno dominio de la lengua castellana. También aparece la FP integrada en esta nueva ley por primera vez y se acerca también al aprendizaje a lo largo de la vida. Vuelven a implantar la atención a la diversidad en tercero y cuarto. Y por último, España no cumple con los estándares de la diversidad y por ello hay modificaciones. Además, se expone que las comunidades pueden adaptar cuestiones, pero no incumplir. Como he mencionado anteriormente, se plantean diversos cambios en relación a enfoques transversales. En consecuencia, se hace necesario que el sistema educativo dé respuesta a esta realidad social e incluya un enfoque de la competencia digital más moderno y amplio, acorde con las recomendaciones europeas relativas a las competencias clave para el aprendizaje permanente. En estas nuevas circunstancias se hace necesario conceder importancia a varios enfoques que resultan claves para adaptar el sistema educativo a lo que de él exigen los tiempos a los que nos enfrentamos. En primer lugar, la ley incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas en 1989, reconociendo así el interés superior del menor, su derecho a la educación, y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas del aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. En tercer lugar, plantea un enfoque transversal, orientado a que todo el alumnado tenga garantías de éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización de su aprendizaje. En cuarto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible, de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir en una vida fructífera, adoptando decisiones fundamentadas y asumiendo un papel activo, tanto en el ámbito local como mundial, a la hora de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos del mundo. La educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la educación intercultural, así como la educación para la transición ecológica, sin descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia climática, de modo que el alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y generar, por consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social. En quinto lugar, la ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa. El desarrollo de la competencia digital no supone solamente el dominio de diferentes dispositivos y aplicaciones, por lo que el mundo digital es un nuevo hábitat en el que la infancia y la juventud viven cada vez más. En él aprenden, se relacionan, consumen, disfrutan de su tiempo libre, con el objetivo de que el sistema educativo adopte el lugar de su tiempo libre. Con el objetivo de que el sistema educativo adopte el lugar que corresponde en el cambio digital, se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital de los y las estudiantes de todas las etapas educativas, tanto a través de contenidos específicos como en una perspectiva transversal y haciendo hincapié en la brecha digital de género. Respecto a temas que más controversia han y están teniendo en nuestra sociedad, destacamos varios. Por una parte, el primer punto es la religión. La religión no entra dentro de la nota media, tampoco a la hora de ingresar en la universidad ni para becas, debido a que no se puede evaluar una única religión. Por ello, se implanta la educación en valores cívicos para todos y todas, al igual que en 2015, que también se exigía. Pero dentro de esta nueva ley se expone que, en el marco de la regulación de las enseñanzas, educación primaria y educación secundaria obligatoria, se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones. Por otro lado, el segundo punto, en base a la educación especial. En este tema no es que desaparezca la educación especial, sino que los centros serán referencia de los ordinarios, de manera que servirán de apoyo y ayuda para estos. Esto es debido a que en España llevamos muchos años de retraso en cuanto a la educación inclusiva, por lo que desde la Unión Europea ha generado un gran enfrentamiento, porque en los centros ordinarios no existe ningún avance para que determinadas discapacidades estén incluidas dentro de ellos, de manera que habrá elección en función de las necesidades de la persona, por lo que no se cierran, sino que en 10 años se debe invertir y trabajar para que existan mayores posibilidades en los centros ordinarios, donde textualmente la ley dice: disposición adicional cuarta, evolución de la escolarización del alumnado por necesidades educativas especiales. Las administraciones educativas velarán para que las decisiones de la escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años, de acuerdo con el artículo 24.2 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, los centros ordinarios tienen que contar con recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones educativas continúan prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
En tercer punto está la lengua vehicular. El concepto de lengua vehicular no se encuentra en la Constitución, sino que aparece como castellano en el artículo 3 de la Constitución, diciendo que el castellano es lengua oficial de Estado. La disposición adicional 38ª de la ley, es decir, disposición adicional 38ª lengua castellana, lengua oficiales y lenguas que gocen de protección legal, queda redactada en los siguientes términos. 1. Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. 2. Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente. 3. Las administraciones educativas aplicarán los instrumentos de control, evaluación y mejora propios del sistema educativo y promoverán la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y, en su caso, en las lenguas cooficiales, en el grado requerido. Asimismo, por parte de los centros se impulsarán la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas. 4. Tanto la materia de lengua castellana y literatura como la lengua cooficial y literatura deberán impartirse en las lenguas correspondientes. 5. Aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales que no tienen ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en términos que determine su normativa reguladora. Por ello, se considera que al finalizar el curso se deben dominar el castellano y, si existe, también la lengua cooficial, dando así valor a todas y desapareciendo la palabra vehicular como cooficial. Y por último punto, el cuarto, la escuela concertada. La escuela concertada la introduce en 1985 el PSOE para que orte a plaza a todos los niños, niñas y adolescentes. No pone en ningún momento que se eliminen, sino que no exista diferencia a la hora de la enseñanza pública, que las cuotas voluntarias o obligatorias desaparezcan, que la admisión de alumnados sean los mismos criterios que en la pública para garantizar que los padres y madres elijan y que no que la financiación pública no exista para aquellos que imparten una educación segregada por sexo, tal y como menciona la presente ley en el artículo 84. Las administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales. En dicha regulación se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza. En todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En nuestra opinión, la meta que quieren conseguir, como el tema de la discapacidad y la igualdad de género, nos parece de importancia. Aparte de que son dos de los ámbitos que más nos compete a nosotras y a nuestra profesión, y aclarar que los objetivos que se quiere conseguir con la ley CELA es de aquí a lo largo de los 10 años siguientes. Nuestra profesión tiende a estar invisibilizada o infravalorada, por lo que es duro encontrar un trabajo o que se nos reconozca nuestro esfuerzo. Pues dentro del sistema educativo no nos dan a veces ese lugar que incluso a veces creen que ni existe. Por ello fue agradable escuchar a Mónica Oltra vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, decir que el esfuerzo de todo el sector de la educación social, tanto durante el confinamiento que como ahora con las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias, para que los niños y niñas y adolescentes de los centros vivan esta situación lo mejor posible. También destacó que la capacidad de creatividad e inventiva de los profesionales que se están dejando la piel en la atención a todas estas personas menores, adaptándose a la nueva situación que está dejando la pandemia. Aparte, comentó que cuando se supere esta crisis, se elaborará una guía con las buenas prácticas que han puesto en marcha durante este tiempo, y que supondrá también un agradecimiento al buen hacer de las educadoras y educadores sociales. Por otro lado, comentar que la educación no es solo lo que se menciona en esta ley, es decir, la educación formal, sino que existen otros tipos. Por ejemplo, podemos mencionar la educación a lo largo de la vida. Aunque es verdad que dentro de la ley se considera que todas las personas tienen la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, después en la práctica lo podemos observar de otra manera. Por ello, se considera una educación no formal a la educación a lo largo de la vida. Un ejemplo de ello lo tenemos en la ciudad donde nos encontramos, que es el centro de la UPP, o más conocido por los ciudadanos como la Universidad Popular, la cual realiza una gran labor, especialmente en dirección hacia la educación de personas adultas y mayores, además de tener en gran consideración a otras actividades como talleres o eventos que han realizado a lo largo de las últimas décadas con la intención de fomentar y acercar más la cultura a las personas de la ciudad.
Bueno, pues muchas gracias, Elena y Anne, por este reportaje que habéis preparado sobre la Ley de Educación. La verdad es que, como mencionabais al principio del reportaje, la controversia que ha creado muchas veces por falta de información y por una adecuada información que los medios de comunicación debían de haber dado, debían de haber contado con vosotras para hacer este reportaje, porque es breve, en 15 minutos se cuenta, y yo, vamos, os felicito porque creo que a mí me ha servido de mucho lo claro que cuenta un poco y sobre todo los temas que han creado controversia. Con respecto al último que estabais comentando, la relación con la educación social, ¿esta ley ha mejorado, de alguna manera mejora el tema de los estudios de educación social, o por lo menos la tiene más en cuenta o no? ¿Cómo lo veis?
Yo personalmente pienso que se tiene en cuenta, no igual dentro como tal la figura del educador social o la educadora social, pero sí que se tienen en cuenta aspectos relacionados con personas en riesgo de exclusión o vulnerabilidad, destacando también pues temas como la igualdad de género, la violencia de género, el respeto a la diversidad o la formación afectivo-sexual, dentro
sí,
de otras, ¿no?
O el aprendizaje a lo largo de la vida,
eso
que
es
un campo donde se puede desarrollar la labor como de educadoras sociales, de educadores sociales, ¿no?
Eso es, sí.
Y ya para terminar, haceros una pregunta. Que, bueno, vosotros termináis este año el grado ya, ¿no?
Sí.
Sí.
Os graduáis y después tenéis, ¿en qué os gustaría trabajar como educadores sociales? O si pensáis también seguir ampliando la formación, ¿cuáles son vuestros planes de futuro?
Mi plan de futuro, aunque no sea...
Hablar ahora de planes de futuro
sí.
Es muy difícil en estos tiempos, pero bueno, hay que tener en mente siempre algo,
sí,
a riesgo de que nos pueda cambiar de hoy a mañana.
Eso es, aunque no sabemos si puede pasar o no, pero el primer objetivo que tendría yo puesto en cuanto me titule sería seguir formándome y a través de el máster de educación de secundaria. No sé exactamente si ya para directamente poder trabajar, ¿no?, como profesor o profesora, o también como una formación complementaria al grado de educación social, que es dentro de una de los ámbitos en los que nos podemos formar, ¿no?
Sí, bueno, el máster ya te da posibilidades para empezar a opositar.
Eso es.
Bueno, en mi caso, bueno, también seguir formándome. ahora con las prácticas me he visto como en este ámbito de la educación para adultos y mayores, que me ha sorprendido como lo agradable que se puede estar con ellos y como lo agradecidos que suelen estar ellos también. Pero también siempre me ha llamado la atención, o en los últimos años me ha llamado la atención, lo que es la educación sexoafectivo-sexual. Y sí que empecé la carrera con esa idea de después sacarme un grado, o sea, sacarme un máster en relación a ello, lo que sería la sexología. Y claro, mi sueño frustrado, digamos, sería irme por Latinoamérica e ir impartiendo este tipo de educación que siento que, a ver, que hace falta en todos los territorios, pero que en esa zona, pues, no sé, me siento comprometida, aparte de que yo soy de ahí, de Perú, pues me llama mucho la atención irme por ahí, por Latinoamérica.
¿Tienes un conocimiento más exhaustivo de esa zona?
No.
No, bueno, por eso lo digo, por la sensibilidad de...
No, pero al estar mis raíces, digamos, allí, ahí, pues...
Sí, bueno, pues eso también, tienes más sensibilidad, lo que te permite tener también un poco más conocimiento, ¿no?, hacia ella. Fíjate tú, me parece interesante esto de la educación afectivo-sexual y lo que lo contemple la ley, porque en el tema de luchar contra la violencia de género y la igualdad, creo que esa parte de la educación afectivo-sexual es una parte importante en la lucha contra la violencia de género, ¿no?
Sí.
Educar para el respeto hoy hay una cultura de en los medios de comunicación, bueno, y en las redes, ¿no? Sobre todo el tema de la pornografía y cosas así que están influyendo mucho en lo que es la violencia de género.
Luchar, sí, los mismos medios, la forma en la que hablan ya es un tipo de violencia que hacen hacia las mujeres, el utilizar eufemismos a la hora de cuando ocurren este tipo de casos de tipos de violencia de género.
Sí, en cuanto a los titulares, más bien.
Sí.
Sí. Oye, ese sería un tema muy interesante también para tratarle en Radio Colores. Ahora se nos acaba el tiempo, pero si os animáis para otro momento, hablamos de este tema. Pues nada, Elena, que algún día seas profesora en un centro educativo, creo que serías una profesora estupenda. Y Anne, anímate con ese tema de prepararte en la educación afectivo-sexual, porque creo que esta sociedad necesita de ese tema. ¿Queréis decir algo más?
No. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Bueno, pues gracias a vosotras dos, Elena Gutiérrez y Anne Berrios, alumnas de cuarto curso de Educación Social, que han estado haciendo su asignatura del practicum, las prácticas, aquí en la Universidad Popular. Ha sido un placer contar con vosotras, un placer para la Universidad Popular y un placer para Radio Colores que hayáis estado y que nos hayáis hecho este reportaje de nota 10. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y a nuestra audiencia, pues bueno, un saludo y como estos, ya sabéis, es, bueno, si lo escucháis a través de la radio, en nuestra fonoteca también están colgados todos los programas por si queréis volverlo a escuchar, que creo que es interesante el repaso que nos hacen para explicar qué es la nueva ley de educación. Un saludo a nuestra audiencia, un abrazo muy fuerte y a cuidarnos.